Bienvenidos a Diplomacia Criolla, un ciclo de entrevistas en el que jóvenes diplomáticos conversamos con colegas que representan a Argentina dentro y fuera del país para escuchar sus experiencias y mostrar qué es y cómo funciona la diplomacia argentina. Bienvenidos a Diplomacia Criolla. Mi nombre es Noelia Guzmán Bernales y junto con Felipe Jiménez Lozano conversaremos hoy con el embajador Mario Yarzábal.
Es una carrera maravillosa porque creo que no hay nada más gratificante, al menos para mí, aunque suene cursi en el siglo XXI, de poder trabajar al servicio del Estado. En primer lugar, cuando voy trasladado, tratar de crear ciertas raíces para, digamos, no deshumanizarme.
Es el embajador de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante los organismos internacionales en La Haya desde 2020. Nació en Azul, provincia de Buenos Aires, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en leyes por la Universidad de Harvard. Cumplió funciones en el Consulado Argentino en Nueva York y también en la misión permanente de Argentina ante las Naciones Unidas. Fue consejero legal de la Cancillería Argentina y agente y consejero jurídico del país ante la Corte Internacional de Justicia y ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. En el 2021 fue elegido como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2027. Además, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata y autor de libros y artículos académicos sobre derecho internacional.
Buenas, Mario. Bueno, un placer tenerte con nosotros. En primer lugar, queremos agradecerte por darnos este espacio, por poder generar este encuentro. Y queremos consultarte, en primer lugar, a nosotros nos gusta arrancar nuestras entrevistas preguntándole al entrevistado qué es la diplomacia para él, qué significa y cómo ese concepto fue evolucionando a lo largo de su carrera.
Muchísimas gracias, es una excelente oportunidad y les agradezco poder tener esta charla. Creo que es un ámbito propicio para dar a conocer un poquito más qué es la diplomacia y qué es lo que hace el servicio exterior como herramienta fundamental del Estado argentino. Por supuesto, la diplomacia ha evolucionado en los últimos años y hoy por hoy no es el monopolio de los servicios exteriores. Hay otros actores que también tienen un rol más activo, como los jefes de Estado mismo, incluso los particulares, las organizaciones no gubernamentales, las provincias en nuestro caso, que además tienen un rol específico previsto en la Constitución Nacional. Pero en ese contexto, el país no deja de ser una única entidad, un único sujeto, y el servicio exterior es el brazo ejecutor de lo que debería ser, de alguna manera, la síntesis de los intereses nacionales y de la visión de conjunto que tiene la sociedad argentina respecto de su posicionamiento en el mundo.
¿Y cómo te enteraste de la carrera diplomática y qué te motivó a ingresar?
Desde chico me gustó mucho la historia, que creo que es una carrera que en algún momento me gustaría profundizar o hacer, porque de hecho no tengo una formación en historia. Y me gustó mucho la historia y la historia de las relaciones internacionales, con lo cual la diplomacia está muy presente en esa historia.
Y luego de ingresar al ICEN, después de esos 2 años de estudio, de intenso estudio, uno empieza la carrera. Y bueno, queremos preguntarte cómo fue ese inicio de tu carrera, cómo manejaste el juego de expectativas que uno tiene entre lo que uno puede idealizar y después lo que verdaderamente es.
Da para hablar mucho. Mi inicio en la carrera diplomática fue en un área de la Cancillería que no era lo que yo tenía previsto. Es decir, creo que hay mucho de eso en la carrera diplomática. En la vida, ¿no? Uno tiene determinadas expectativas y después se da cuenta que hay que adaptarlas al contexto. Trabajé en la Dirección de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería, que se ocupa de la relación de la Cancillería con el Congreso y de hacer el seguimiento de los proyectos de tratados, que hay un interés por parte del Poder Ejecutivo en ser aprobados. Luego de eso fui cónsul. Ninguna de las dos cosas eran cuestiones que yo había vislumbrado en mi carrera, que por ahí la había pensado más desde un punto de vista jurídico, más especializado en lo que yo había hecho. Pero creo que es tremendamente positivo. La relación con el Congreso te enseña una manera de operar distinta, más horizontal, que lo que estamos acostumbrados en la Cancillería, que es una estructura jerárquica. Y lo mismo en la cuestión consular. Uno emprende a valorar la importancia de la actividad consular para la Argentina. Creo que es algo tremendamente gratificante, que a veces estamos tan interesados en temas de alta política exterior y perdemos de vista la función que se desarrolla, que desarrollan nuestros cónsules. Una parte importante de mi carrera ha sido en áreas jurídicas, entonces... Y eso para mí ha sido el sueño del pibe. Pero dicho eso, la carrera diplomática es mucho más amplia que la cuestión jurídica. Y me parece que aun cuando uno quiera especializarse en cuestiones jurídicas, todo el resto enriquece. Hace que uno sea mejor, vea otras aristas. Es una carrera muy positiva, con todos los problemas o los costos que tienen, sobre todo desde el punto de vista personal. Pero es una carrera maravillosa, porque creo que no hay nada más gratificante, al menos para mí, aunque suene cursi en el siglo XXI, de poder trabajar al servicio del Estado.
Me gustaría retomar esto, la función del cónsul. Tuviste muchos años destinado en el Consulado General y en el Centro de Promoción Comercial en Nueva York. Te queríamos preguntar un poco más sobre esta experiencia o si tenés alguna como historia o anécdota para ejemplificar un poco esto que nos contabas de la importancia de la función consular que tiene.
Sí. Mi paso por el consulado de Nueva York fue muy formativo. Estuve a cargo de la sección consular. Eso implicaba toda la documentación, pasaportes, visas, asistencia a argentinos en el exterior. Es el corazón del servicio exterior. Y es una función que plantea disyuntivas, una cantidad de disyuntivas que se dan en el día a día. Para darles un ejemplo, por ahí viene un argentino que necesita viajar porque... o regresar a Argentina porque perdió toda su documentación. No está suficientemente identificado. Al mismo tiempo, a esa persona le robaron todo, con lo cual uno es el puente con Argentina, con sus familiares, tratar de conseguir la documentación y tratar de ayudar a esa persona a que pueda volver al país. Así que esos problemas se plantean permanentemente. Después también en ese periodo, en Nueva York me tocó vivir el atentado a las Torres Gemelas, que fue, bueno, ¿qué les voy a decir? Algo inesperado. Implicó una necesidad de involucrarse en lo que estaba pasando, sobre todo frente a la necesidad de información por parte de familiares en Argentina que tenían hijos, hermanos, padres que estaban en ese momento en Nueva York y que, claro, luego del ataque a las Torres Gemelas, la ciudad prácticamente quedó aislada y sitiada, los celulares caídos, y la gente no tenía posibilidades de contactarse con sus parientes, necesitaba saber dónde estaban. Fueron días de trabajo frenético, 24 horas, con el personal del consulado, el personal de nuestra misión a Naciones Unidas. No había una cantidad importante de turistas o de argentinos en esa zona, pero fueron horas, las primeras, no sé, 48, 72 horas, hasta que los teléfonos se restauraron, hasta que las personas empezaron a tomar contacto con sus parientes en Argentina, que fueron muy intensas. Muy intensas, con lo cual de alguna manera hizo que quizás no llegáramos a dimensionar lo que estaba pasando desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del atentado, porque estábamos muy focalizados en la actividad consular. Así que esa fue la experiencia más, una de las experiencias más fuertes de la carrera, más allá de ahora que cuando en Países Bajos me tocó administrar la situación generada por la pandemia y la cantidad de argentinos que habían quedado varados allí.
Bueno, Mario, recién nos comentabas que te tocó administrar la pandemia al inicio de tu experiencia como embajador en los Países Bajos. Y eso, imagino que implicó un desafío en lo que se refiere a adaptación y esta palabra, ¿no? ¿Cómo se adapta un diplomático en el exterior frente a una situación que a ninguna persona le tocó vivir por lo menos en los últimos 100 años? ¿Cómo se lidia con un problema como ese, con una situación como esa?
Sí, mira, yo llegué a los Países Bajos dos días antes, trasladado como embajador dos días antes de que se declarara la pandemia. Llegué a un país al cual prácticamente, más allá de mi formación y de la preparación que tenemos los diplomáticos una vez que somos trasladados a un país, lamentablemente nos encontró en un momento en el cual no había tenido ni ocasión de crear los vínculos necesarios con las autoridades locales, de presentarme a la comunidad argentina en ese lugar, incluso de integrarme al equipo que estaba funcionando antes de que yo llegara. Creo que cuando hay un desafío de esa magnitud, cuando hay una cantidad de argentinos que están varados, sin posibilidades de regresar al país, sin posibilidades en algunos casos, sin medios económicos para mantenerse en el lugar, lo que tenés que hacer es olvidarte un poco de la situación y dedicarte a resolver cada problema concreto en la medida que se van presentando. Por supuesto, estrategizando, poniendo los recursos de la embajada de manera tal de maximizar el efecto de lo que puedes hacer, pero tratando de mantener, de iniciar el contacto con las autoridades locales, ver cuáles son los servicios que están a disposición. Por ejemplo, identificamos una cantidad de shelters y de hoteles de costos razonables a donde los argentinos o argentinas que tenían que permanecer en Holanda pudieran estar allá, ayudar en eso, coordinar con otras embajadas argentinas. La verdad es que creo que facilitaron dos cosas. Uno, un equipo sensacional que había en la embajada, muy comprometido, de colegas, de personal local, que sí, a diferencia mía, había estado ahí durante ya unos años. Segundo, la colaboración del gobierno holandés, que fue fenomenal. Fenomenal. Eso facilitó enormemente. El trabajo coordinado con la Cancillería acá, con la Dirección de Asuntos Consulares, también fue muy importante. Así que cuando se plantean estos problemas o estas situaciones, pero no dejando que el problema de la pandemia termine afectando el funcionamiento de la embajada cuando se nos precisa más que nunca.
Te tocó coordinar un tema que nunca pierde actualidad en nuestro país, que fue la resolución de la Asamblea General sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana. Y te queríamos consultar cómo fue ese proceso de negociación y más esto teniendo en cuenta lo que nos decías de, bueno, pensar en el largo plazo en estos procesos.
Sí, fue una experiencia única. No hay que olvidarse cuál era el contexto en ese momento, que era un contexto muy difícil, donde había una cantidad de holdouts que exigían el pago de la totalidad del valor original de los bonos que habían adquirido a un precio irrisorio y que además estaban asediando a Argentina en tribunales de distintos países a los fines de hacerse con los bienes del Estado Nacional. Así que fue un trabajo muy profesional, con mucha asistencia del Ministerio de Economía, pero donde obviamente el peso cayó en gran medida en la Cancillería, de construcción de consensos, de explicar que esto no era contra nadie, que de hecho muchos de los países que terminaron votando en contra tenían la misma preocupación que la Argentina. Y creo que tuvo que ver con ese trabajo muy, muy profesional que se hizo, de tratar de acercar posiciones, de hacer entender nuestra visión. Así que creo, sí, fue por supuesto un hito en mi carrera.
Es muy interesante esto que nos comentás del efecto de lo multilateral, ¿no? Cómo se trabaja ahí, que tiene su lógica distinta. Algo ya nos comentaste sobre eso. Pero también te quería preguntar que existe cierta tensión en lugares académicos, sectores académicos o profesionales en relación a multilateral o bilateral. Ser especialista o generalista. ¿Cómo se lleva adelante, digamos, ese tipo de dicotomías? Si son reales, existen, sirven.
Mira, primero, ninguna diplomacia puede prescindir de ninguna de las dos. Con lo cual, hay relaciones bilaterales y hay relaciones multilaterales, hay relaciones bilaterales dentro de lo multilateral. Me parece que no es una dicotomía. Me parece que sí, hay algunos funcionarios o funcionarias que tienen un perfil más multilateral, sobre todo cuando se especializan temáticamente en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, de derecho internacional, derecho del mar. Bueno, esos son temas que, más allá de que pueda surgir alguna cuestión puntual bilateral, son temas que son claramente se discuten en los foros multilaterales. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados para todo. De hecho, mi carrera no es lineal. Es útil que se aproveche aquellos recursos donde hay un valor agregado. Creo que sí hay, para darles una idea, creo que si hay gente que es especialista en temas de cambio climático, no digo que toda su carrera vaya a ser en esas cuestiones, pero sí aprovechar esa formación, esa inversión que se hizo en esos temas.
Bueno, y acá estás hablando de tuviste un tiempo en Nueva York, bueno, ahora estás en Países Bajos, y eso implica traslados, y algo que nos comentaste al inicio de esta charla, costos personales. Y queremos preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son esos costos personales? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se equilibran con esta carrera que elegimos, no?
Sí, sí, es una carrera, en primer lugar voy a empezar a decir que creo que hay costos personales, pero creo que el balance es positivo igual. Yo no lo vivo como un sacrificio. Existen costos personales. Existen, en el caso mío, bueno, estoy casado con alguien que es de Estados Unidos, mi esposo es de Estados Unidos, y por supuesto, de una medida u otra, aun cuando nuestras parejas puedan continuar haciendo trabajos en el exterior, lo cierto es que en algún momento de la carrera alguien tiene que sacrificar su profesión en gran medida, por ahí no en 100%, pero en gran medida termina sacrificando la profesión por tu pareja. Y eso, naturalmente, eso tiene costos para esa persona, tiene costos para la relación y obviamente crea una presión muy grande en el funcionario de tratar de que esa resignación de tu pareja valga la pena. No, creo que la pareja no es, en el caso nuestro no tenemos hijos, así que no puedo hablar de eso. Creo que hay otras cuestiones que no tienen todo únicamente que ver con la pareja, tiene que ver con el desarraigo, con desafíos que plantea, con el hecho de que, sí, por supuesto, hoy por hoy, con las comunicaciones, uno siempre puede estar en contacto con los amigos, con la familia, pero se pierde la cotidianeidad. Eso termina impactando en la relación. Por supuesto, hay amigos con los cuales uno los vuelve a ver e inmediatamente retoma, pero no siempre es el caso. Creo que el desafío que yo me planteo es, en primer lugar, cuando voy trasladado, tratar de crear ciertas raíces para, digamos, no deshumanizarme de alguna manera. Porque creo que la carrera diplomática, cuando uno se muda de un lugar a otro cada 4 años, un gran riesgo que se corre es deshumanizarse. Es que uno no está en ninguna parte, que está siempre de paso, que entonces tiene miedo a formar una pareja, a hacerse de amigos, porque en 4 años nos vamos a ir y entonces, obviamente, siempre esos desarraigos cuestan. De tratar de echar raíces, tratar de crear relaciones personales, tanto relaciones personales que tienen que ver con el trabajo como que no, porque tampoco somos máquinas, ¿no?
Bueno, para ir cerrando, queríamos preguntarte si tenías algún tipo de mensaje que le podrías dar a aquellos que están pensando en ingresar a la carrera diplomática y también para aquellos que, como en nuestro caso, la están comenzando a recorrer.
Lo que diría es que la carrera diplomática, el poder hacer cosas al servicio de tu país es muy gratificante. Yo creo que no hay honor mayor que poder hacer algo al servicio de tu país. O sea, en un tema de política, de alta política exterior, o sea, en la ayuda a un argentino en un problema en el exterior. Y creo que hay que vivir el servicio exterior desde esa manera. Los diplomáticos tenemos una formación, el Estado invierte en los diplomáticos, pero al mismo tiempo somos muy afortunados en el sentido de que no todo el mundo tiene en nuestro país la posibilidad de vivir en el exterior, de conocer otras culturas, de intercambiar con colegas de otros países. Me parece que la carrera esta no es un trabajo normal, es un trabajo de 24 horas. Es decir, me parece que si alguien piensa que puede entrar al servicio exterior trabajando de 9 a 5, creo que tiene que dedicarse a otra carrera, porque esto implica un involucramiento muy grande, no solamente en el exterior, sino también en la Argentina, pero por supuesto en el exterior. En el exterior uno de alguna manera deja de ser una persona privada. Todo lo que hacemos refleja en Argentina. Si yo me ponen una multa de tránsito, refleja mal en la Argentina. Todo lo que decimos es la Argentina la que lo está diciendo. Entonces esto no es un trabajo normal, esto es un trabajo donde aún en nuestras actividades privadas tenemos que estar a la altura de la representación que nosotros significamos. A los jóvenes los incentivo, a aquellos que consideren que tienen y que pueden y que tienen la voluntad y la formación suficiente para ponerla al servicio exterior de Argentina, creo que es... El balance es muy positivo. Toda carrera tiene sus cosas, sus frustraciones, cualquier profesión.
pero creo que al final del día es muy positivo. Pero es una carrera que hay que entenderla con una enorme responsabilidad, un enorme compromiso y eso, de que es una carrera de las 24 horas del día.
Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte sumado a este espacio y haber compartido con nosotros algunas de tus experiencias y tu gran compromiso hacia esta carrera, hacia esta profesión. Ha sido un gusto.